RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos a programa de Tramando Sentidos, espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Para hoy tenemos invitado un periodista que ha recorrido la Colombia profunda, que es un concepto que nos gusta mucho dentro de nuestro programa de Sociología y de hecho pues es el nombre de una cátedra. Con él y un profesor también de Sociología vamos a compartir en la mañana de hoy un café creativo.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Estamos hoy con el periodista Juan Miguel Álvarez, quien desde Pereira se está conectando para aportar a nuestro programa de radio Tramando Sentidos. Juan Miguel es periodista independiente, es comunicador social y periodista de la Universidad Javeriana de Bogotá. Ha escrito crónicas para la revista El Malpensante, periódico El Espectador y la revista Semana. En el año 2013 publicó Balas por Encargo, una investigación sobre el sicariato en Colombia. Y en el año 2015 hizo parte de la antología Los Malos, 14 perfiles de latinoamericanos siniestros. También en este mismo año, en el 2015, hizo parte de la selección oficial del Premio de Periodismo Gabriel García Márquez. Juan Miguel Álvarez, bienvenido a Tramando Sentidos.
Bueno, buenos días, muchas gracias. Aquí estamos.
También está hoy para mediar en nuestro diálogo el profesor José Duarte del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Profesor, bienvenido al estudio de Tramando Sentidos.
Muchas gracias, Luis, por la invitación. Un saludo cordial a nuestra audiencia y, por supuesto, a nuestro invitado Juan. Muy buenos días.
Buenos días, José. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme acá.
Muy bien, gracias.
Vamos a entrar a dialogar con nuestro invitado sobre sus producciones escritas. El texto más reciente que tienes en este momento es El veneno de los dragones, crónica que habla sobre la enfermedad, el abandono estatal y la ambición. La fiebre del oro se apodera de una población del Chocó y se esparce por los ríos como el mercurio en la sangre de sus habitantes. ¿Qué descubrimos en esta región del Chocó como cronista? ¿Qué nos cuentas en esta crónica del veneno de los dragones, Juan Miguel?
El país completo es un mar inagotable de conflictos y de confrontaciones y de dualidades políticas, económicas y especialmente en Río Quito, que es el municipio en el cual estuve hace ya un tiempo para realizar esta crónica. Pues todo lo que estaba en torno a la producción de oro era supremamente interesante desde el punto de vista político, porque de cierta manera la explotación desbocada del oro generó fracturas internas de la organización social, divisiones familiares, una cantidad de circunstancias que, digamos, en algún momento afectaron gravemente la convivencia, el sentido de comunidad, que históricamente las comunidades afro del Chocó y del Pacífico colombiano pues han cultivado de una manera muy, muy bella y ejemplificante. Eso por un lado, y desde el punto de vista económico, la ambición o la codicia más bien de unos empresarios del oro, sobre todo de capital extranjero y de maquinaria y operación extranjera, que no se sabría muy bien si tienen autorización del gobierno para trabajar en esas tierras, pero que de todos modos, con o sin autorización, sus mecanismos de extracción son tan lesivos para el medio ambiente, para la protección de la vida, finalmente, de las personas y de los animales y de todo el mundo vegetal, pues hacen que eso sea un mundo de barbaridad o de barbarie más bien en torno a la explotación salvaje del oro.
Precisamente, Juan, fue esta crónica que vimos en la revista Malpensante la que nos convocó a contactarte y que pudiéramos tener esta conversación alrededor de este café y hablar un poco de esa Colombia profunda, que es el motivo y el centro de nuestro programa de sociología. Nosotros vemos que hay como dos o tres grandes líneas sobre las cuales tú trabajas. Una es el tema de los derechos humanos, el otro es el conflicto y la violencia en Colombia, y digamos este otro que es el que tiene que ver un poco con el periodismo y el medio ambiente o el periodismo ambiental. Cuéntanos un poco cuáles son los riesgos, los retos que tú asumes cuando vas a hacer una crónica sobre alguno de estos ámbitos. O sea, ¿cuál es la trastienda de ese periodista que nosotros leemos y vemos en estas publicaciones, Juan?
Hombre, la trastienda, pues aquí detrás de cada uno de esos textos hay un gran equipo de trabajo, un equipo numeroso en la mayoría de las ocasiones. Digamos que la gente solamente tiene acceso, pues digamos la audiencia, el público, el lector, solo tiene acceso al producto final, al texto final, pero detrás de todo hay un equipo que ha trabajado mucho ayudándome a llegar hasta allá y ayudándome a desarrollar mi trabajo allá. Entonces, pues primero que todo, la productora, que es la que semanas antes del viaje acondiciona el terreno vía telefónica. Ella tiene que llamar a las comunidades, a los líderes sociales, a los habitantes, a las oficinas públicas, de la administración pública, y empezar a encontrar los nombres de las personas que pueden ser claves para yo comprender el fenómeno que voy a ir a cubrir. También viene pues todo un asunto económico. La gente que consigue el dinero para uno ir hasta allá, pues tiene que hacer reuniones con financiadores, con entidades no gubernamentales que financien proyectos de esta envergadura. Y son reuniones pues que toman mucho tiempo, muchas semanas, muchos meses, hasta que finalmente se consigue el dinero. Y también está la gente que después de terminado el texto, pues procura que el texto tenga la menor cantidad de errores posibles de escritura y de precisión y todo este trabajo editorial que hace la revista. Y también, paralelo a eso, y claramente los más importantes, pues son todas las personas que ya en terreno me apoyan, me reciben, me aceptan, confían en mí, digamos que sienten que mi visita allá es valiosa, sienten que les sirve. Y entonces no solamente me ayudan con su conocimiento, sino que me hacen las cosas más fáciles, me indican por dónde caminar, por dónde no, me indican qué hacer en casos de dificultades en el terreno, qué hacer en caso de que, por ejemplo, la chalupa se voltee y uno caiga al río, qué hacer, y están atentos pues a darle la mano a uno con todo, sobre todo en lugares que son de muy difícil tránsito y que en ocasiones son hasta inhóspitos. Entonces, pues hay toda una cantidad de gente que está detrás de la publicación que el lector finalmente encuentra en la revista o en mis libros. Así que, pues yo siempre quedo muy agradecido con todos ellos y trato en lo máximo de mencionarlos y de que quede siempre claro que si no fuera por estas personas, ninguno de mis textos se vería como tan expedito de hacer.
Cuando tú nos muestras este panorama de este ejercicio, nos gustaría conocer de pronto una situación, una anécdota en la cual tú te hayas visto involucrado con alguna dificultad, algún riesgo, alguna situación en donde de pronto no hubieras podido por alguna circunstancia entrar a la zona o hacer alguno de tus trabajos.
No sé, hay varias, pero es que cuando yo me pongo como a narrar estas cosas, entonces me voy dando como la imagen de como de un Superman que logra hacer algunas cosas que otros no, y no me gusta esa imagen, pero a ver, voy a tratar de ser un poquito concreto en esto. Un caso fue en Tumaco, una vereda lejana, frontera con Ecuador, se llama La Balsa, Y allá en algún momento íbamos a entrar a la balsa a hacer una conversación con los habitantes de la comunidad. Ellos habían desarrollado un manual de convivencia para que las personas de la comunidad de la balsa lo cumplieran y de esa manera evitaran la brutal imposición de una justicia o de un código de justicia de guerrillas y marxista-leninista que les había impuesto las FARC en ese momento. Entonces, las FARC estaba fusilando al campesino que matara, que se robara una res, que se robara una gallina, una res no, una gallina, ya no tienen vacas, o un ladrón lo mataban, y entonces la comunidad dijo, no, usted no puede matar a la comunidad así por más que hayan cometido un error. Entonces ellos desarrollaron un manual de convivencia, y las FARC se los aceptó, y entonces desde ahí se calmó la cosa. Yo quise entrar hasta la balsa para ver la convivencia, para preguntarle a la gente, para que me contaran un poco cómo había sido ese proceso de elaboración del manual, y no pudimos porque en ese momento el comandante que había de la columna, que la columna de las FARC que se movía por allí, pues no lo permitió. Hubo una restricción muy clara de que si entrábamos, pues podía ocurrir algo, y no solamente a nosotros, sino pues a los líderes de la comunidad que nos estaban invitando a que conociéramos su caso. Entonces, pues finalmente no pudimos entrar, porque cuando hay una advertencia de estas, pues es una clara amenaza de agresión o de muerte en caso de que uno no cumpla con esa restricción. Y tan es así que tan brutal era ese accionar de las FARC en esa región que en el 2015, hacia finales del 2015, el líder comunitario que nos había invitado un año y medio atrás a la balsa, Gilmer Genaro García, fue asesinado brutalmente por esta columna, porque Gilmer Genaro era el único capaz de decirles eso no es así, respeten a la comunidad. Así que pues esa fue una de las cosas que no hicimos precisamente por prevención. Y otra podría ser, ya estando en terreno, uno entra y tiene como el riesgo de la violencia más o menos bajo control. Eso significa que uno ha conversado, que uno ha logrado el acceso a la zona, pero de todos modos, como estos terrenos, muchos de esos terrenos son inhóspitos, entonces pues el campero se encunetó, la trocha era muy lodosa. Yo estábamos yendo hacia Calamar, que es un municipio del Guaviare, en la entrada de la Amazonía, y como el campero se encunetó, pues nos bajamos a empujar, y en ese momento hubo una serie de movimientos en falso del campero y míos, y yo me fui de espalda, caí sobre mi propio peso, y el codo izquierdo se me fracturó en pleno viaje. Entonces ya no podíamos echar marcha atrás, así que pues con el brazo fracturado terminamos llegando a Calamar, y allá pues hicimos el trabajo, y ya de regreso horas después, pues fui a la clínica, entonces, a que me atendieran el brazo. Entonces, pues esto tiene riesgos de todo tipo, y hay que hacer la cuña, riesgos que no cubre la ARP. Sí. Así que, pues uno está en esto no solamente porque es la manera de mantener mi nevera llena, sino porque en el fondo siento una gran curiosidad por ese país profundo, esa Colombia profunda que José discute en sus clases, y también un gran apasionamiento por lo que significa ser colombiano en esas condiciones.
Hay otro texto que se llama Balas por Encargo. A propósito de la muerte que tú mencionas, de este líder social, hay una parte que me llama la atención dentro del libro Balas por Encargo, y dice, cuando matan a alguien, estas son las razones que la gente de Pereira aduce para justificar el crimen. Estaba en el lugar equivocado. Estaba haciendo algo indebido, estaba envuelto en problemas o en actividades ilícitas, se lo buscó. Pareciera que este es un leitmotiv de la violencia, y tal vez no solo en Colombia, sino en muchos países de la América Latina, en el cual la persona que cae por las balas de un sicario, porque el libro Balas por Encargo, pues es la historia o el relato del sicariato. Y quisiéramos, Juan, que nos contaras ¿cómo llegas a este libro? Entre otras cosas, veíamos que hay una entrevista en YouTube que te hacen sobre este libro y veíamos unos comentarios en los cuales hacían referencia a que el libro faltaba la verdad. ¿Qué nos puedes contar de Balas por Encargo, de la manera como empiezas a contar esa violencia del sicariato en Pereira?
Balas por Encargo es un libro que me demoré 4 años y medio haciéndolo entre la investigación inicial y la escritura final. Esos 4 años y medio seguramente me demoré 2 años largos de escritura, y en la medida en que iba investigando iba avanzando en la escritura, pero hubo momentos en que eso se bloqueaba. Te digo este dato porque uno en 4 años y medio tiene que hablar con muchísimas fuentes, con muchísimas personas y de diferentes ángulos. Yo conversé con, accedí a gente, digamos, del gobierno, gente de las comunidades, de los barrios populares en los cuales ha tenido germen este fenómeno. Conversé con víctimas, y conversé con las mamás de los muchachos que se transforman en bandidos, en matones. Conversé con las personas que los tuvieron a cargo en los centros de reeducación de menores y después también en la cárcel. Conversé con abogados penalistas. Te podría mencionar otra serie de tipos de fuentes para esta investigación. Y claro, dentro de algunas de estas fuentes, pues hubo gente cercana, ya porque son amigos o porque son familia, gente que ha tenido conocimiento de estos hechos de una u otra manera. Entonces, es un libro en el cual yo lo que hice fue contrastar diferentes versiones de algunos hechos para poder llegar a algunos relatos más o menos veraces. Digo más o menos porque en el periodismo, cuando ha pasado tanto tiempo y cuando no hay una sentencia judicial en muchos casos, pues lo que hace el periodismo son aproximaciones, lo más fiel que pueda, lo más honesto que se pueda. Y pues esto fue lo que yo hice en Balas por Encargo. Claro, entonces esas aproximaciones a algunas personas no les gustó mucho y a otras pues finalmente les gustó. Eso es un indicador de que el libro cumplió su cometido. Si el libro a todos hubiera dejado satisfechos, pues creo que no hubiera sido un buen libro. Y si el libro a todos deja insatisfechos, pues seguramente tampoco hubiera sido un buen libro. Quiero decir que el consenso unánime en torno a un libro pues es muy sospechoso, ya sea porque el más suspicaz puede llegar a decir que ese tipo de juicio global en torno y unánime en torno a un objeto o una producción artística puede ser una cosa publicitaria, o ya porque si lo denostan, entonces quiere decir que entonces está muy mal hecho. Así que si un producto cultural tiene opiniones en contra y a favor, pues yo creo que está por el camino que es. Y mi libro fue eso, finalmente. Yo recibí muchísimos comentarios muy elogiosos y que me llenaron de mucha emoción. Y lo más normal es que algunas personas que no se sientan bien reflejadas en el libro, por X o Y razón, pues tengan su opinión encontrada.
Juan, vamos a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos, hablando con el periodista Juan Miguel Álvarez, quien nos está relatando hoy la manera como ha ido construyendo estos relatos de crónica que comparte con sus lectores.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Regresamos a Tramando Sentidos con el periodista Juan Miguel Álvarez. Hay una frase, y estamos hablando del libro Balas por Encargo, y hay una frase del escritor Albert Camus que dice: la mejor forma de conocer una ciudad es averiguando cómo se trabaja, cómo se ama y cómo se muere. Este libro Balas por Encargo, su epicentro es Pereira. ¿Lograste conocer cómo se trabaja, cómo se ama y cómo se muere en Pereira con este texto?
Pues intenté. Yo esperaría que el lector pudiera responder esa pregunta. Yo intenté, hice mi mejor esfuerzo.
¿De qué vive o en qué gasta el dinero que un sicario se gana haciendo un trabajo por encargo, profe, Juan Miguel?
Conocí unos veteranos que tenían ya mucha capacidad económica y tenían una casa campestre, camionetas, en esa casa tenían piscina, familias numerosas. Y conocí otros muchachos, poco menos que harapientos de barrios marginales, que se gastaban eso en sus veleidades diarias. Así que yo no podría decirte exactamente en qué, pero pues en general depende mucho de cada uno, ¿no?
La radiografía que tú haces de los sicarios de Pereira, ¿qué muestras allí de ese sicariato? ¿Muestras el origen? ¿Muestras la manera como operaban ellos? ¿La historia de cómo se organizaron estas bandas criminales desde Pereira y que luego se fueron extendiendo?
Eso intenté hacerlo, sí. Yo trato de hacer un recorrido histórico desde los años 70, cuando las mafias del narcotráfico se vuelven muy viscerales y emplean para sus oficios a una mano de obra capaz de ejercer la violencia para hacer valer los negocios. Y muestro, digamos, alguna conexión histórica con la violencia de origen político de mitad de siglo en esta región. Alguna conexión, digamos, herederos de prácticas muy violentas que empalman como dos épocas. Y después paso a la década del 80, en la cual entra ya el narcotráfico duro de grandes hegemonías y de grandes nombres que controlan rutas y que controlan negocios muy lucrativos. Paso a los años 90, donde también hablo de algunos otros nombres y de la atomización del negocio, luego de las capturas de los grandes capos y la caída, el desmembramiento de los carteles. Y paso a la década del 2000, cuando la desmovilización paramilitar arriba a las ciudades, y entonces los desmovilizados que no se integraron al proceso, digamos, de paz realmente, sino que estuvieron por los laditos, terminan incorporando, creando mafias muy graves y muy peligrosas en los centros de las ciudades para quedarse con el control de todos los negocios ilícitos.
Esa frase que yo le mencionaba hace algún momento y que está dentro del libro Balas por Encargo, que dice: estaba haciendo algo indebido, estaba envuelto en problemas o en actividades ilícitas, se lo buscó, estaba en el lugar equivocado. Cuando uno llega a esa Colombia profunda, hay tal vez ese sentimiento de, desde que usted no se meta con nadie, a usted no le pasa absolutamente nada. Esas motivaciones de que uno en Colombia profunda lo asesinan porque estaba en algo, es como una justificación del por qué la gente muere en región. Eso que yo le estoy comentando y que está en el libro, Balas por Encargo, ¿lo has podido percibir en la zona? ¿Eso es una realidad? ¿Es un hecho del imaginario colombiano?
¿En cuál zona?
Digamos, en las zonas que has estado, por ejemplo, en Pereira, el veneno de los dragones, del Chocó, que es una región controlada por actores del conflicto interno colombiano todavía. Cuando tú entras a esa zona a hacer periodismo de investigación, ¿qué cuidados debes tener? Porque obviamente se podría decir que tú te estás buscando o estás investigando algo que no deberías estar investigando. Se podría decir que tú estás en el lugar equivocado. Se podría decir que se lo buscó, como esa frase lapidaria que aparece en el libro Balas por Encargo.
Pues es que yo creo que la respuesta que me estás pidiendo tiene dos vías. La primera es que claramente en Pereira en ese momento ocurría así. La violencia era tan remarcada, tan repetida y tan asiaga, que la gente usa mecanismos emocionales de evasión. Y uno de los mecanismos emocionales de evasión es decir: a mí no me pasa eso porque yo no me meto con nadie, por lo tanto si a usted le pasa eso es porque usted se mete con alguien. Pero esto generalmente no perdura en el tiempo. Esto son, digamos, es muy difícil que toda la comunidad siga pensando lo mismo pasado el tiempo. No es tan sencillo de que eso se generalice impertérritamente. Esto puede ser, sobre todo porque las comunidades cambian mucho, las oleadas migratorias y los hechos de las violencias en las calles también cambian. Y la Pereira de hoy es una Pereira muy distinta más tranquila, pues siempre hay muertos y cosas, pero en todo caso más tranquila a lo que ocurrió en esos años. Así que es muy probable que ahora el discurso no sea tan unánime en torno a estas situaciones. Ahora, en torno a lo del Chocó, a regiones, digamos, más pobres y más alejadas, pues no es, ahí sí no piensan eso, eso es muy distinto. Ellos, digamos, los campesinos que viven en regiones muy apartadas, por lo general terminan siendo ajusticiados, eliminados, aniquilados, sin buscárselo, y la gente lo sabe, sus vecinos lo saben, sus relativos lo saben, no dudan de eso ni siquiera. Entonces es muy distinta la concepción que pueda tener una comunidad urbana de una ciudad intermedia. La otra respuesta sería lo que probablemente me pueda pasar a mí en un territorio de esos, porque me lo busqué y porque estoy haciendo cosas que no debería para, sobre todo, actores armados o lo que sea. Pero, pues hombre, si me pasa eso en campo y eso llega a suceder, pues yo lo que podría decir es que sí, me lo busqué, y si pasó fue porque algo estaba haciendo bien. Entonces no porque algo estaba haciendo mal, no porque algo debía, sino porque al contrario, estaba haciendo mi trabajo bien. Y mi trabajo pues finalmente puede levantar ampollas, escamas, lo que sea, y a alguien no le puede gustar y puede actuar en violencia contra mí, pero pues hacer las cosas bien en este país tiene un precio que se puede pagar con la vida, ¿no? Entonces,
precisamente en los textos que hemos visto aquí hay algo que no está, pero que al no estar es muy latente en esa situación, y es el papel del Estado. Lo veíamos precisamente en la crónica, en las crónicas que tú estás haciendo acerca del medio ambiente y del tema del mercurio, cómo esa ausencia de Estado está generando estas condiciones sociales, esta forma de hacer, de sobrevivir del ciudadano colombiano en esa Colombia profunda.
Algo así como en qué afecta la ausencia del Estado,
sí,
en estas regiones.
Sí, es
en la vida cotidiana.
En la vida cotidiana, porque la gente recompone su estructura social a partir de las condiciones materiales que tienen en el entorno. Precisamente ellos hablan, bueno, en la crónica del veneno de los dragones, dicen, sí, pues sabemos que el río está envenenado, precisamente por eso no permitimos que nuestros hijos naden, ¿sí? Pero nos toca hacerlo porque no hay otra forma de hacerlo.
Colombia tuvo unos poblamientos de los territorios más alejados, unos poblamientos muy, diría yo, embarazosos para el Estado central, sobre todo en los años 30, los años 20 y 30, y después en los años 50 y 60. Y no hablar pues de las migraciones o los desplazamientos masivos generados por los años, por la violencia gravísima desatada del régimen conservador a partir del año 46. Entonces, estos poblamientos en regiones tan distantes, tan difíciles, pues no son fáciles de resolver para ningún Estado. No solamente los países latinoamericanos que tienen gobiernos corruptos e ineptos por naturaleza, sino para países más complejos y más industrializados. Incluso a esos países les queda muy difícil llevar el Estado a esta zona, no es tan sencillo eso. Entonces, digamos que Colombia tiene un atraso de presencia estatal en estos territorios, digamos, que no es fácil de allanar rápidamente. El caso es que este atraso hace que las comunidades tengan que suplir sus carencias con, sobre todo con el trabajo comunitario. Por eso la organización social en estos territorios es tan importante, y por eso cuando la violencia mata a un líder comunitario, a un líder social, pues está acabando con lo más importante de la vida en sociedad, de la vida en comunidad, y finalmente con la idea de nación o la idea de patria, y es que rompe violentamente con la cohesión social. Y esa cohesión, al ser rota, pues termina generando más violencia. Y de otro lado, las comunidades también han tenido que soportar los mecanismos paraestatales que los grupos armados ilegales de izquierda y de derecha llegaron imponiéndoles en los territorios por vía de los fusiles. Entonces, si en algún momento algún comandante de frente guerrillero o algún comandante de frente paramilitar obraba en algún sentido comunitario, pues lo hacía por imposición de fusiles, no porque la comunidad en general quisiera que ellos estuvieran ahí administrando convivencia. Y entonces esa ausencia del Estado pues generó, de un lado, una gran organización social y campesina en muchos territorios, que los ha hecho muy fuertes moralmente, muy fuertes políticamente, pero de otro lado también generó o le facilitó el camino de control territorial y de control social a los grupos armados ilegales de ambas orillas políticas.
Juan, pues ya el tiempo en radio es corto, se nos está ya terminando nuestro Tramando Sentidos de hoy. Agradecerte por compartir estos matices, estas pinceladas de tu obra con nuestros estudiantes del programa de sociología y con nuestros oyentes. A todos nuestros estudiantes, invitarlos a que lean la crónica El Veneno de los Dragones, que está publicada ¿en qué medio, profesor José?
La revista El Malpensante.
Y también que busquen el libro Balas por Encargo del periodista Juan Miguel Álvarez, y allí van a encontrar relatos que le toman la temperatura a la Colombia profunda. Juan Miguel, de nuestra parte, muchas gracias por tu tiempo para con nuestra universidad.
No, bueno, gracias a ustedes por haberme invitado. Yo muy contento siempre que me inviten y podamos cuadrar las agendas. Aquí estaré. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan, por tu relato y esta cartografía que nos haces de la Colombia profunda. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
A todos nuestros oyentes, nos volvemos a radiar el próximo viernes a las 9 de la mañana. Un abrazo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.